Hola, nosotros somos el Círculo de Viena. Mi nombre es Jair Alejandro Villegas Martínez.
Yo soy Jimena Montserrat Pedroza Aguilar, AK Mena.
Yo soy Fernanda Guerrero Mendoza, somos de UTEC, del grupo Quinto D.
Y bueno, en el capítulo de hoy hablaremos un poco sobre la filosofía analítica. Pero, ¿realmente por qué se llama así?
Oye, realmente muy buena tu pregunta.
Bueno, la filosofía analítica tiene su origen por ahí del siglo XX, sobre todo lo que es Norteamérica y Europa, países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, entre otros. Este nombre, filosofía analítica, se debe a la importancia que le dan los filósofos al lenguaje. Esto a través de la lógica formal. Es aplicada en ciencias como matemáticas, biología, física, química y entre otras. También alrededor de la mitad del siglo XX, los filósofos no solo se enfocaban en el lenguaje, sino también en lo que era la argumentación, la claridad, los detalles, todo claramente al respecto de las ciencias naturales. La desconfianza hacia los sistemas filosóficos también fue algo muy importante para ellos, ya que aumentó y sus creencias hacia esos sistemas, como el origen de la vida, entre otras cosas que los filósofos se preguntaban mucho, era lo que se enfocaban. Bueno, Jair, ¿nos puedes decir algunos personajes que practicaban esta filosofía, por favor?
Claro, el que era conocido como el padre de la filosofía analítica era Gottlob Frege. Fue un filósofo alemán que creía que el lenguaje y las matemáticas se podían reducir a la lógica, y él fue el que hizo las bases y los fundamentos de esta corriente. Después vino Bertrand Russell. Él fue un filósofo inglés que fundó esta filosofía analítica a partir de los trabajos de Frege. Él intentaba eliminar supresiones filosóficas que carecían de fundamentos, por ejemplo, las referentes de la metafísica, y él creía que todo el mundo le daba significado al lenguaje. Después vino su aprendiz, que era Ludwig Wittgenstein. Él fue un filósofo austriaco. Se encargó más que nada de la creación del lenguaje ideal, que era algo así como un lenguaje que no presentara ambigüedades.
Bueno, yo creo que la mayoría de filósofos tienen discípulos que siguen sus enseñanzas y cosas así dentro de la historia de la filosofía. Lo hemos visto mucho.
Como bueno, tratar de mejorar, ¿no? Así lo que...
Sí, yo creo que sí. Como que intentan actualizar y mejorar y investigar más al respecto.
Sí.
Bueno, lo único que no me quedó muy claro son las ideas bases. ¿Alguien investigó al respecto de eso?
Sí, yo. Bueno, realmente son las ideas como básicas y principales, pues no constituyen realmente a corrientes del pensamiento, pero tienen como las características del estilo de hacer filosofía. Por ejemplo, los analíticos apuntan a la claridad y a la precisión argumentativa y utilizan libremente herramientas de la lógica que se identifican con las ciencias y que son, pues, las humanidades. Realmente, los analíticos sistematizaron mejor sus alcances en ensayos y publicaciones y alcances pedagógicos. La filosofía analítica trata de ver de una manera más cuadrada, se podría decir más seria y abogada, la claridad y los tratos esquemáticos suelen ser muy científicos. De igual manera, pues, lo que caracteriza a la filosofía analítica es que es una estrecha relación entre el lenguaje y la filosofía y los problemas filosóficos. También deben ser abordados de manera lingüística, ya que, pues, el lenguaje es la expresión perceptible del pensamiento, pues que el lenguaje se hace preposición lógica de la realidad. Por lo tanto, al estudiar el lenguaje se estudia la realidad. Y para la filosofía analítica, pues toda pregunta filosófica debe tener una justificación, porque si no lo haces así, pues se puede olvidar.
De hecho, creo que también nos, bueno, en las clases, en las tareas, nos piden mucho las justificaciones o los argumentos, o incluso en matemáticas, como los procedimientos y así, ¿no? Para saber a qué, de dónde llegamos a esa conclusión.
o por qué llegamos a esa base.
Uh-huh.
Sí.
Nos hicieron varias preguntas en Twitter, nuestros seguidores, y vamos a responderlas. La primera pregunta es de Wisits, que
tiene que ver
las ciencias naturales en la filosofía analítica.
Ah, bueno, esa yo me la sé. Y es realmente, como lo dije anteriormente, para la filosofía analítica, toda pregunta filosófica debe de tener una justificación. Si no lo justificar, es mejor olvídala, porque si no, caería en el terreno de lo ilógico. Y para lo analítico, la filosofía debe de hablar en un lenguaje que debe de ser susceptible para el análisis, lo que es el lenguaje científico. Lo que queda claro, pues, es que la filosofía o bien debe de ser una ciencia, o más bien debe de estar subyugada en lo que son ciencias naturales. Igual, vamos a contestar la siguiente pregunta, que es de Pedro Lara. ¿Por qué consideran que se dejaron de centrar en el lenguaje y se enfocaron en otras cosas?
Yo puedo responder esa pregunta. Es bien sabido que el humano es curioso y, como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Yo creo que casi todos hemos tenido como un momento en el que nos preguntamos varias cosas. También, pues, los filósofos se preguntaban cuál es nuestro origen, cómo existimos, cómo llegamos a este planeta, o si hay vida en otros lados, cosas así, ¿no? Y yo creo que se dejaron de centrar tanto en el lenguaje para enfocarse también en otras cosas porque les dio curiosidad. Yo creo que querían saber más al respecto, que querían conocer y saber un poco más de las cosas que los rodeaban. Y pues, por ejemplo, si una persona que baila conoce, no sé, un género de música y ve a otra persona bailar algo diferente, a lo mejor le llama la atención. Es lo que yo opino, que por eso también se enfocaron en otras cosas, no solo en el lenguaje. De hecho, creo que también eso sirve como para resolver otras cosas. Por ejemplo, que si no se puede por aquí, pues conozco esta forma para resolver lo otro, ¿no?
De otra manera.
Ajá.
Sí, podría ser, sí.
Bueno, la última pregunta es de Medina L y dice, ¿por qué es posible el lenguaje?
Yo creo que el lenguaje es posible porque el humano desde su creación ha buscado una forma de comunicarse con los suyos. Antes no tenían una forma de distinguir, bueno, de darle un nombre a un árbol o al cielo o a un animal. Yo digo que hacían más señas o sonidos. Y el humano, pues, al tener estas dificultades, fue buscando una forma de crear algo para darle un nombre a todo. Por ejemplo, ahorita ya si ves cualquier cosa, esa cosa tiene un nombre. Y no solo cosas físicas, sino también cosas que no se ven. Por ejemplo, una emoción, al sentirla, antes no tenía una forma de decir que tenías y ahora ya sabes, pues, por ejemplo, si te enojas, pues ya sabes que estás enojado o cosas así. Y se creó para que sea más fácil esta forma de comunicarse a través de un lenguaje.
Está muy interesante, ¿no? Yo creo que si yo hubiera vivido en esos tiempos donde no nos podíamos comunicar, yo creo que me verían como una loca o algo así, porque yo, pues, soy una persona que se expresa muchísimo y que, pues, le gusta saber qué es lo que está sintiendo. Y yo creo que en esos tiempos yo sí sería así como de, ay, ¿qué estoy sintiendo? Ay, ¿qué estoy
sintiendo? Bien confundida.
Sí, así de, ¿qué está pasándome?
¿Por qué quiero golpear a ese tipo?
Ajá.
Yo creo que hasta la fecha como que seguimos usando algunas cosas. Por ejemplo, los dibujos. Cuando, por ejemplo, hay niños pequeños que todavía no saben, bueno, que llegan a ser sordomudo, llegan a hacer como dibujos o cosas así, ¿no?
O hasta los niños.
Cuando no, todavía no aprenden a hablar. Ajá. O, por ejemplo, también cuando son ciegos, el braille, o cuando igual son sordomudos, el lenguaje de señas. Sí. Siento que todos tenemos una manera de comunicarnos, y si no es con la palabra, es con otras cosas, ¿no?
Sí, estoy sí, muy de acuerdo contigo, la verdad. Sí, realmente sí. Bueno, y hasta aquí termina el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo con muchísima más información. Saludos desde
el círculo.
Adiós.
Bye.